Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. La policía ha detenido en Madrid a un peligroso pederasta que había abusado sexualmente de al menos 5 niñas de entre 5 y 7 años. Se trata de un ciudadano rumano de 46 años, casado y con 2 hijos, que se ganaba la confianza de los padres de las víctimas para luego abusar de ellas en su propia casa. También las niñas eran de origen rumano. Un auténtico depredador, en palabras de la policía, que compartía los vídeos de sus aberraciones en la red Tor, la web en la que los pedófilos más peligrosos del mundo intercambian archivos. La policía australiana localizó estos vídeos y los volcó en la ICSE, una base de datos gestionada por la Interpol para aunar esfuerzos internacionales contra la pederastia. Agentes españoles de la Unidad Central de Ciberdelincuencia detectaron algunos detalles que les hicieron pensar que los abusos se habían cometido en nuestro país, concretamente en una localidad madrileña, y comenzaron el rastreo. Las manos del pedófilo, callosas y sucias, y una lona les dieron la pista de que su objetivo podía trabajar como mecánico, y después de peinar todos los talleres de la zona que habían acotado, acabaron dando con él. Un tatuaje en un brazo terminó de confirmar la identidad de este depravado, que afortunadamente ya ha sido detenido. Pues es uno de los asuntos que les han comentado ya nuestras compañeras Loli Jurado. Buenos días.
Buenos días, Begoña.
Fátima Sotorrío, ¿qué tal?
Buenos días.
De este... Hoy es miércoles ya, ¿no?
Hoy es miércoles.
8 de agosto, que ha traído muchas más noticias.
Ha traído muchas más noticias, una de la que se va a seguir hablando a lo largo del día de hoy, y es un revés, al menos momentáneo, a la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, que pretendía poner coto a la proliferación de los pisos turísticos en la capital.
Sí, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha acordado impugnar las recientes normativas urbanísticas municipales de Madrid, también las de Bilbao y las de San Sebastián, al considerar que esas normas de estos ayuntamientos son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económico eficiente y que perjudican a los consumidores y usuarios. No comparte esta decisión de competencia Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca.
Nos sorprende mucho que este organismo haya tomado esa iniciativa ante una medida propuesta por el ayuntamiento que ni tan siquiera ha sido aprobada todavía, es decir, simplemente tiene aprobación inicial y está en fase de alegaciones. Igual este organismo debería de remitirse a esa fase de alegaciones en vez de directamente ir a una demanda que se hace además con dinero público.
Sin acuerdo entre ayuntamiento y policía municipal.
De momento, porque las conversaciones se han llevado en buen tono y se encuentran más próximas a un acuerdo. Se acercan posturas sobre el convenio colectivo y se comprometen a seguir trabajando el viernes en ese documento concreto y definitivo.
Detenido un taxista por amenazar a un conductor de VTC.
Ha ocurrido en la estación sur de autobuses la madrugada del domingo. Discutían cuando el taxista sacó un cuchillo al conductor de VTC y le amenazó. Además, el taxista agredió a otro hombre que le recriminaba su actitud. Fue detenido y se le imputa un delito de amenazas y otra de lesiones. Los compañeros del taxista nos explican qué le pasó.
Es un hombre majísimo, ¿eh? Es un hombre que aquí no se mete en nada, no, porque hay alguno que, pues, que grita más o que tal, que se hace un poco más, como en todas partes. Pero ese hombre es un hombre majísimo. Yo no sé cómo se lo llevarían detenido.
Madrid se queda sin remeros.
El ayuntamiento abre las compuertas de la presa y se comienza a desembalsar agua en el río Manzanares por razones medioambientales. Los ecologistas aplauden esta decisión, no así la Federación Española de Remo, que se queda sin poder entrenar en el río. Natalia Funes, de Ecologistas en Acción, Pedro Arévalo, presidente de la federación.
La zona embalsada, las autóctonas no son capaces de vivir porque son condiciones de vida que suponen muchas dificultades para estas especies, pero que sin embargo las invasoras son capaces de sobrellevar.
Informes de medio ambiente, informes técnicos no aportan nada porque es otra, lo decimos claro, otra mentira.
La comunidad dona 9 toneladas de excedentes de cultivos al Banco de Alimentos.
Son sandías, son tomates, pimientos, calabacines, patatas o berenjenas y todas variedades autóctonas de nuestra región que han sido recibidas en el almacén situado en la autovía de Colmenar. Esto se hace desde el año 2001, tal y como explica el presidente del Banco de Alimentos, Francisco García.
Ya llevan pues por unos 10, 12, 14 años que nos vienen entregando, que nos vienen entregando Limidra pues todos sus excedentes. Los entregan en la delegación que tenemos en Mercamadrid. Y allí pues los de Mercamadrid lo están esperando como agua de mayo, porque es que el producto es magnífico.
Que a Pablo Casado se le piden los trabajos de la EGB y a la gente.
En Valencia, combate abierto contra el fuego en Llucent.
Y vamos a actualizar los datos, porque de momento se han quemado 2.600 hectáreas de monte y campo, han obligado a desalojar a 2.500 personas y hay 20 casas afectadas. Las llamas han llegado a Gandía en un frente fuera de control. En este fuego trabajan 25 medios aéreos y 600 agentes entre forestales y bomberos. Se baraja que fuera causado por un rayo.
Investigan si los terroristas de Cambrils y Barcelona pidieron créditos antes de los atentados.
Que habrían utilizado para comprar las sustancias y fabricar los explosivos. Además, la Guardia Civil y agentes del CNI se entrevistaron hasta en 4 ocasiones con el imán de Ripoll, el cerebro de los atentados del 17 de agosto, cuando estaba encarcelado por narcotráfico.
Detenido en Vitoria un presunto terrorista del Daesh.
Es un hombre de 21 años y de nacionalidad marroquí, detenido por su presunta pertenencia a la organización terrorista Daesh. Además del registro en Vitoria, la policía ha practicado otros 2 en Algeciras en el marco de una operación antiyihadista.
El Partido Popular cierra filas en torno a Pablo Casado.
Mensaje de tranquilidad del líder del partido después de que en el caso fuera enviado ya al Supremo. La dirección del PP se despliega para defender la honorabilidad de su presidente. Escuchamos a Teo García, secretario general del PP.
Que a Pablo Casado se le piden los trabajos de la EGB y a la gente que ha falsificado su currículum se le olvida al día siguiente. Y esa doble vara de medir, este partido no la va a permitir. Ni para Pablo Casado, ni para el concejal de Burgo de Osma.
Pedro Sánchez y Angela Merkel juntos en Doñana.
Va a ser este fin de semana en el Palacio de las Marismillas, donde el jefe del Ejecutivo pasa unos días de descanso junto con su familia. Ambos jefes de gobierno, Sánchez y Merkel, van a repasar las principales cuestiones de la agenda europea con especial hincapié a la migración.
Un Eurofighter español dispara accidentalmente un misil.
Afortunadamente ha sido sin consecuencias. Realizaba maniobras de adiestramiento con aparatos franceses en Estonia cuando se ha disparado accidentalmente ese misil aire-aire sin que haya alcanzado a ninguna aeronave.
En deportes, fútbol, el Real Madrid gana a la Roma.
2-1 con goles de Bale y de Marco Asensio. Triunfo merecido de un Real Madrid que acaba la gira norteamericana con 2 victorias ante la Roma y la Juventus y una derrota ante el Manchester United. Hoy se juega también un amistoso. Lo hará el Atlético de Madrid contra el Cagliari a las 8 de la tarde.
En el Europeo de Atletismo, medalla en los 10 kilómetros para del Metzal.
Cuarto puesto por flaquear en el sprint final. Adel Mechal piensa ahora en la carrera de 5.000. Por su parte, Julia Takacs consigue medalla de bronce en los 50 kilómetros marcha. Sergio Martínez se mete en la final de los 400 metros valla. También lo hacen Fernando Carrodani Arce y Sebastián Martos, ellos en la final de los 3.000 obstáculos.
Y en tenis, Muguruza causa baja en Montreal.
Ha tenido que dejar el torneo por molestias en el brazo derecho. Carla Suárez supera la primera ronda. En la siguiente tendrá que jugar contra la ucraniana Lesia Surenko. En el Masters 1000 de Toronto, Dimitrov acaba de eliminar a Fernando Verdasco en segunda ronda.
Nos vamos a esta hora a comprobar cómo se presta el servicio de metro para todos aquellos que se dispongan a usar sus instalaciones. Allí está Marta Saiz, portavoz. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ya acabando la hora punta, pero seguimos con una mañana tranquila, sin incidencias, sin problemas. Así que los trenes están circulando perfectamente en todas las líneas de la red de metro.
Y la buena noticia en lo meteorológico es que por fin vamos a notar la bajada de las temperaturas. Nos da los detalles de la previsión Elena Miñambres. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos hablando de esas temperaturas que por fin nos dan un respiro. Por lo tanto, vamos a ir diciendo adiós a esta ola de calor que ha estado con nosotros durante los últimos días. Unas temperaturas que comienzan a descender. Hoy las máximas van a oscilar entre los 35 grados 36 de Madrid y los 36-37 en la comarca de Las Vegas, por donde se va a volver a activar el nivel de aviso amarillo por temperaturas todavía elevadas. Pero mañana jueves esos valores se van a quedar rozando la barrera de los 30 grados en el área metropolitana. metropolitana. Las mínimas también van a ser más bajas durante esta semana y podremos conciliar un poquito mejor el sueño. Así que valores hacia abajo, el cielo bastante despejado y el viento arreciando en la segunda mitad del día.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es. Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Y a esta hora, 9 y 11 minutos de la mañana, vamos a ver qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Fátima Sotorrío.
Pues el Mundo va con este tema, el tatuaje que delató al Nanixex rumano. El hombre de 46 años que abusó de al menos 5 niñas en la región, estudiaba a sus víctimas, les grababa por la calle, engatusaba a sus padres para cuidarlas en su casa y después distribuía sus vídeos porno en la internet profunda. Ha sido detenido por la policía tras una complicadísima investigación. Su mujer admitió que sospechaba de las inclinaciones de él. Abusó de una de las víctimas en la cama de su propio hijo pequeño. La policía le define como un verdadero degenerado y también como el nuevo Nanixex. Las víctimas, niñas muy pequeñas, de entre 5 y 7 años, a las que seguía por el vecindario. Se hacía amigo de sus padres y se ofrecía para cuidarlas. La Razón. Y Madrid se quedó sin remeros. Ocurrió ya ayer a las 8:30 de la mañana. El ayuntamiento abrió las compuertas y desembalsó el tramo donde remaban. El consistorio sostiene que lo hizo porque el remo es incompatible con la renaturalización del río que afecta a su ecosistema. En Madrid, el país, la escasez de maquinistas agrava los retrasos veraniegos en el metro. Cada hora punta faltan 25 conductores para cumplir con los horarios que marca la Consejería de Transportes. La dirección de metro admite este problema y dice que lo va a paliar, pero ya en la convocatoria de oposiciones que serán en el primer trimestre del próximo año. Y ABC, la Policía Nacional identifica a 50 carteristas en el metro cada día. Van en solitario, van en grupo, acechan a turistas japoneses, rusos y alemanes. Más de una veintena tiene órdenes judiciales de alejamiento en el suburbano madrileño. Y si nos fijamos ya en los periódicos digitales, Madrid Diario, pues habla de un clásico del verano en Madrid, el calor y las obras. Madrid se muda de piel en agosto. Las obras abren el centro en Canal. Implicará nuevo arbolado, ampliación de aceras y un claro beneficiario, que es el peatón. Y también destaca que gracias a estas obras, bueno, pues se han encontrado en la calle Fuencarral restos arqueológicos. Las máquinas que trabajan estos días allí, han abierto la calzada y lo que ha aparecido es un hallazgo que puede tener un gran valor histórico. Se trata de galerías de saneamiento que no estaban localizadas y todavía no están muy bien datadas. Y en 20 minutos acabamos con una historia, con la de una plaza, con el nombre que le han dado. Se llama Las Mujeres, una plaza dedicada a las amas de casa, por su trabajo invisible, que a menudo no está ni reconocido ni remunerado. Está en el distrito de Vicálvaro y además en esta plaza se da una circunstancia. Alberga un jardín central que supone un homenaje permanente también a las mujeres asesinadas, ya que se ha convertido en el espacio donde se concentran las vecinas de este distrito, el de Vicálvaro, cada mes para condenar la violencia machista.
Bueno, pues en unos minutos comenzamos con el análisis de la actualidad de nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Roberto Becares del Mundo y Vicente Olaya del País. Dedicaremos nuestro espacio diario de salud a hablar de nuestros oídos, que en esta época del año se resienten por varios factores. Desde el baño en piscinas o en el mar, al aire acondicionado. Además, un estudio reciente revela que les hacemos muy poquito caso. Para saber cuáles son los cuidados imprescindibles, estará con nosotros el doctor Pablo Ortiz García, que es jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial del Hospital La Milagrosa. El pasado lunes un niño falleció en Cádiz tras quedar a la deriva en una balsa hinchable y precisamente la Organización de Consumidores y Usuarios alerta de los peligros de flotadores y otros hinchables mal utilizados. Hablaremos con Enrique García para conocer esos riesgos. Y en seguridad vial destacaremos esas acciones absurdas de muchos conductores que además de resultar peligrosas conllevan sanciones importantes y muchas veces desconocidas. Nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes, nos va a contar hoy cómo mejorar nuestra relación con las personas importantes de nuestra vida. Y es que el verano puede ser la mejor época del año para hacerlo. Nos vamos a ir también al teatro, concretamente al Alfil, para conocer los detalles de una comedia muy divertida que está ahora de gira por toda España y que solo va a recalar en Madrid 2 días. Su título, A protestar a la Gran Vía. Y el autor del texto y también actor principal, Alfonso Mendiguchi, va a estar con nosotros para contarnos los detalles. Y además las noches del hipódromo, el tiempo, la información deportiva y hacia el final del programa, ya saben, la pista gastronómica para terminar con buen sabor de boca.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ya son las 9 y 17 minutos de la mañana. Tenéis que condensar, ¿eh? Para que nos dé tiempo a repasar todo. Vicente Olaya, buenos días.
Vamos a condensar todo lo posible.
Pero sin escatimar en detalles, ¿eh?
Exactamente.
Vamos a ver, que una cosa es hacerlo rápido y otra cosa hacerlo mal. Roberto Becares, buenos días.
Además, Olaya, buenos días. Es un buen condensador porque es un gran titulador. Pues eso tengo entendido de su casa. Que
hoy lo examinamos.
Muy bien poner titulares.
Hoy lo examinamos.
Es una cualidad que no tienen todos los periodistas, ¿eh?
No, es cierto. Lo de la síntesis es una cualidad muy, muy apreciada en esta profesión.
Las matrices que caben en un titular.
Sí, bueno, aquí nosotros en la radio es más tiempo que...
¿Sabes que, por ejemplo, en México le quitan los artículos? Que es, lo cual está fenomenal, porque titulan como los norteamericanos. Lo que pasa es que en vez de
pero
hablar castellano...
Pero se pierde riqueza del lenguaje, efectivamente. Claro, ¿no? A mí no me parece...
Pero les caben más cosas.
Policía, yo hasta en los WhatsApps...
ayer.
Claro. Y el ayer se lo pueden ahorrar. Policía muerto. Bueno, no, vamos a intentar eso, no ser tan sintéticos. Oye, hay una cosa, a mí me llama la atención porque cada diario vais con una cosa. ¿No os habéis puesto de acuerdo? No, bueno, el verano. Pero hay temas. A mí, por ejemplo, lo que más me ha llamado la atención es esa detención, porque pone de relieve también un poco el mérito que tiene la policía científica, los policías españoles, ¿no? Que se lo han currado muchísimo para detener a este pederasta.
Lo que me sorprende de esa historia es que además ven en el vídeo las manos y a partir de las manos determinan que es un trabajador
que es mecánico.
Claro, porque ven un poco, ven rastritos de grasa al parecer.
Bueno, ven las manos callosas, por lo visto, tenía heridas y luego estaban muy guarras, por lo visto. Y determinan eso. Pero además dicen, a ver, la policía no ha querido identificar el lugar exacto donde vivía este cerdo. Pero da la sensación de que puede ser Alcalá de Henares, o porque es de nacionalidad rumana, dice que las víctimas también, y hablan de una localidad que es en donde hay mucha presencia de población rumana, todo el corredor del Henares, ¿no? Son donde más asentamiento, vamos, claro, donde más rumanos hay.
Sí, en este caso por el celo policial y porque han sido más de 5 violaciones, pues la gravedad de los hechos, porque ha sido uno de los depredadores sexuales de menores más importantes de los últimos años, después del Nanisex, del mítico Nanisex, y creo que era murciano, ¿no?
El Álvaro, no sé qué.
Sí, que claro, es que la trascendencia es, o sea, que es una, ha sido una gran operación. Se ha ejecutado muy rápido desde que el departamento de Australia, fijaos, desde Australia se emiten las imágenes porque este supuesto agresor sexual las ha subido a un servidor de la Deep Web, de la red profunda, del Internet oscuro este que no podemos ver casi nadie, o tienes que ser muy hábil para verlo. Y a partir de ahí la policía se pone a trabajar, y con lo que decís, con los detalles de la mano...
Una lona también.
Una lona, sí. Van cercando el círculo sobre el que estaba el presunto agresor. Bueno, presunto. Sí, hasta que
haya un juicio. Pero es que le acabaron de identificar ya no por las manos o por la lona, sino por un tatuaje que tenía en un brazo, que ya es, vamos, irrefutable, ¿no?
O sea, con trabajo policial increíble. Ahora está por ver muchas de las cosas. Porque, claro, a mí me sorprende que se ha contado que las familias le dejaban a cuidar al niño.
Sí. Cuando
este señor estaba casado, tenía dos hijos, por lo visto ya mayor de edad, que ya no vivía en casa, y un niño pequeño. Entonces, lo que dice, claro, tampoco la policía en la nota de prensa quiere dar muchos detalles, me imagino porque no quieren revelar tampoco su método de trabajo, porque al final estos delincuentes lo leen todo. Y entonces empiezan a intentar evitar pues esas cosas que les han delatado, ¿no? Que han delatado a este pieza. Pero por lo visto lo que hacía era ganarse la confianza de los padres. Me imagino que también al tener un niño pequeño, pues digo yo, ¿eh?
Esto no, yo, está, yo lo que destaco estoy es elucubrando. El éxito policial me parece que es de quitarse el sombrero, que la policía haya conseguido encontrar a este criminal que de verdad que no tiene perdón posible.
Niñas veces, de entre 5 y 7 años.
Que te preguntas, que a veces... Dices, ¿hasta dónde se puede esa la pena que se puede meter a una persona como esta, lo que es la prisión permanente revisable? Este criminal, este sinvergüenza, es que no tengo adjetivos para poder calificar a esta persona, ¿no? Pero sobre todo, vamos a quedarnos con lo bueno. Primero, está ya detenido, y en segundo lugar, el nivel tecnológico y de policial que tenemos en España, porque es espectacular.
Tecnológico y humano, cuidado.
Humano y humano,
porque al
por
final,
supuesto,
quien ha dado con la pista, quienes han seguido eso, y además, por lo visto, lo comentáis, me parece que vosotros, Roberto, en el mundo, que había muy pocos agentes, o sea, había 5 agentes, porque claro, esto ha sido ahora en verano,
claro,
ha sido... Y estaban, bueno, pues menos agentes a lo mejor de lo habitual, y se tuvieron, de los 5 que había, tuvieron que repartirse las funciones para estar cubriendo, digamos, todos los frentes, ¿no?
No, la verdad es que el caso es sinceramente espectacular, como decía Roberto, aparece por una alerta desde la policía australiana. España es capaz de, la policía española es capaz de determinar que esta persona vive en España a través de sus manos, a través de una lona que se ve en el vídeo, y consiguen detener pues esta miseria humana.
Recorren todos los talleres de la zona en donde ellos, sí, o de la localidad en donde ellos ubican en principio al delincuente. Uno por uno, todos los talleres, hasta que ven uno que con la lona, como decías, Vicente, les da la pista de que puede ser ahí, hacen las guardias para esperar a que este señor salga, lo siguen a su casa y al final ahí
También es sorprendente que los padres sean capaces de dejar a niños tan pequeños con un hombre, por mucha confianza que tengan, o sea, tío, eso, lo puede dejar a un familiar.
Pero Vicente, estoy diciendo, a ver, esto ya no es, entiendo, entramos en el terreno de la elucubración, que no sé si esto es bueno o no, pero bueno, te quiero decir, primero, eran niñas rumanas, este señor era rumano, con lo que estás con un compatriota fuera de tu país, te une por la cultura, te une el idioma, te une tal. Este señor tenía un niño pequeño.
Pobrecitas
de yo me imagino, claro, que también lo utilizaría, veces, ¿sabes? Sí, para decir, oye, porque se quede con el crío, que yo si tienes que trabajar, yo tengo al niño pequeño. O sea, que al final...
No, todo tiene una justificación. Está claro que nadie,
o sea,
deja
a su hijo. No dejas a tu hijo, punto, ahí con el señor, con un pederasta.
No lo dejas.
Evidentemente,
¿no?
Pero si es una persona que es compatriota tuyo, que tiene un hijo pequeño, que es un señor que tiene un trabajo normal, que, en fin, que nadie... Porque es que nadie en principio piensa de otra persona que pueda abusar de niños de entre 5 y 7 años, que es una barbaridad.
Que además solo uno de los abusos lo hace en su propia casa, en la cama de su hijo de la misma edad. Lo demás lo hace en la casa de los demás. O sea, que se había ganado la confianza y previamente le sabía que es... Lo que demuestra que era un depredador, en mayúsculas, les graba con microcámaras que él mismo se hace en un taller en su propia casa, 5 microcámaras, que las va grabando y es con las mismas cámaras con las que luego graba pues esos abusos sexuales que luego sube para el resto de sádicos y de enfermos mentales que suelen consumir este tipo de pornografía infantil, ¿no?
A mí lo que me alucina es eso que decías tú también, Roberto, dice la deep web, ¿no? Está, pues esto debe ser, vamos, yo prefiero casi ni poder acceder a eso porque debe ser para volverse loco. Pero ¿cómo? Aparte de tener esa pues depravación, tener la capacidad de entrar en eso que les cuesta a los policías. Yo alucino.
Lo de la deep web, o sea, decir, para que la gente lo entienda, hay una internet que nosotros no somos capaces de acceder desde nuestros ordenadores, pero que existe, que es donde se encuentra una serie de archivos que son están totalmente ocultos a la mayoría de las personas que navegan por internet. Y que no tengo ni idea cómo se llega ahí, pero lo que sí que está claro es que hay gente que accede a esa deep web, o sea, a esa web profunda, y que es donde la policía suele navegar para buscar este tipo de casos.
Y es donde se pueden comprar armas, donde se puede, te enseñan cómo hacer explosivos. Y claro, es difícilmente rastreable, lo cual permite a muchos delincuentes pues manejarse ahí a sus anchas y a su libre albedrío. A mí me enseñaron cómo entrar una vez, pero no, la verdad es que no me acuerdo. No era sencillo. Y luego es como... Bueno, sí, la deep web, no pensemos que es como una web normal y un navegador normal, sino que va todo como con códigos como antiguamente los ordenadores, ¿os acordáis?
Sí, el MS-DOS.
El MS-DOS, el Commodore, todos estos, que es como con líneas simples.
Código binario, ¿no?
Código binario, 0-1. Sí. Es muy, como muy simple y tú vas saltando y luego te encuentras imágenes, etcétera. Pero vamos, que es un sitio que es, primero, que la deep web tiene sus propias deep web. O sea, que hay algo que es visible para todos, pero luego hay otras capas que están ocultas y luego ya el nivel de profundidad del delincuente, de quien lo esté utilizando, no solo se utiliza para delincuentes, también se utiliza para pasar códigos fuente de programas, de, pues no sé, un poco para todo. Y no, es tremendo. O sea, no sé, era haberle cogido tan rápido, con tanta eficacia y en tan poco tiempo, y teniendo tan pocas pistas, la verdad es que dices, joder, esto es para hacer una película, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Es que además, no tuvo la precaución de ciertas cosas, pues por ejemplo lo del tatuaje y tal, hablaba en rumano, que también por eso lo identificaron, pero solamente no tenía ningún ordenador con archivos, lo llevaba todo en el móvil, para se llevarlo encima, desde... para que no se le fuera, ¿sabes? Para intentar controlarlo todo.
Un móvil normal, actual, ¿tiene más potencia que el ordenador que llevó el hombre a la luna?
Sí, me lo creo.
No, es verdad. O sea, el ordenador con el que se...
Hombre, es que estamos hablando del 69, hace 49
claro,
años.
Es que lo que te quiero decir es que en un móvil puedes meter lo que quieras hoy en día. Puedes tener películas, puedes tener lo que absolutamente...
¿Quieres decir, Olaya, que tienes la capacidad con tu móvil de ir a la luna ahora mismo? O sea, que no voy aquí. Me subo a tu
brunete con mi móvil. Me pierdo, además es que me pierdo siempre.
No, tiene el ordenador, lo que no tiene es el cohete, ¿no? En fin, bueno, pues la parte buena, como decía Vicente, con la que nos vamos a quedar... es que está detenido este hombre, y que saber que tenemos unos agentes, una policía que es capaz de identificar.
Sí, enhorabuena, de verdad, policía.
Sí, sí, de verdad que nos quitamos el sombrero. Y luego ya lo que os decía, cada periódico, cada diario va por un lado. O sea, no os ponéis de acuerdo. ¿Con qué vais vosotros, Vicente?
Nosotros vamos con que faltan conductores de metro. O sea, la historia sería un poco que cómo puede ser que en verano que hay muy poquita gente, siga habiendo demasiada gente dentro de los vagones, y eso es porque la cantidad de conductores disponibles pues no son suficientes. La consejería lo reconoce y lo que viene a decir es que, bueno, en el primer trimestre del año 2019 pues va a poner, es una solución a todo esto.
Llevan desde hace 2 años, ¿no? Desde 2016, sí, contratar nuevos conductores.
Sí, ten en cuenta que lo que fue la ley de estabilidad presupuestaria hizo que no se pudiese reponer en muchas empresas públicas lo que estaba, las personas que se iban jubilando. Eso mismo pasa en la Policía de Madrid, donde faltan 600 policías porque no se han podido reponer. Pero bueno, como las cosas están mejorando, digamos que estamos superando por fin ya la crisis, pues todas las administraciones abren un poco la mano y empiezan nuevamente a contratación de personal público, lo cual pues va a paliar de alguna manera la falta de conductores en el Metro de Madrid.
En fin, y a veces tira por el tema de los carteristas. Dice que se identifican, también volvemos otra vez a lo de los policías. La Policía Nacional identifica unos 50 carteristas en el metro cada día. Madre de Dios, son los que identifican.
Madre mía, madre mía,
son los que identifican. Son los que actúan. O sea, va uno allí y se tiene que pegar con cinta americana al ombligo el monedero, ¿no? Porque 50 carteristas identificados.
Suelen ser mafias y además utilizan siempre chavales jóvenes, menores de edad, que son inimputables y que saben perfectamente que, aunque les detengan, además luego, como los robos son menores, son hurtos, uh-huh, por lo tanto no van acumulando un historial delictivo,
antecedentes,
y estamos siempre en las mismas. Lo que no sé es por qué no se aplica lo que es la reintegración, digamos, delictiva, y cuando lleva ya 19 robos, pues yo creo que...
Yo no
que
esperaría
tomar...
tanto, ni bueno, siquiera.
No, yo digo 19 porque es que hay algunos que acumulan 150 sí, y sí, 200 sí, y todos los años los periódicos publicamos pues los típicos carteristas o los típicos ladrones o los típicos butroneros que llevan 87 detenciones. Lo cual produce una indignación en la sociedad y no se corta de ninguna manera esta situación, ¿no?
Uh-huh. Algunos de hecho son como históricos, que son viejos conocidos de la policía, se utilizan mujeres jóvenes que pasan un poco más desapercibidas, y el objetivo principal no son las carteras ya, porque las carteras cada vez llevamos menos dinero, sino es el ordenador que hizo Laia para llevarnos a la luna.
Sí, la,
o sea,
el móvil.
Todo el mundo busca el móvil, el smartphone, el iPhone, porque claro, muchas veces lo llevas, sobre todo, bueno, el turista no, porque viene más, a los chinos les alertaban antiguamente no, hace un par de años, de que María era una ciudad muy peligrosa, ¿os acordáis? En la página web, sí, del gobierno chino, muy peligrosa porque te pueden robar con facilidad, o sea, móviles de última generación, y bueno, la banda aquella de La Rumana, no sé si os acordáis, ya que ya quedó disuelta, en teoría, pero claro, sigue habiendo amigos del ajeno, que aún así no creo que ahora sea la época en que Madrid tenga más carteristas, porque yo creo que muchos se van a las zonas de costa. Y
sí,
bueno,
eso dicen, pero aún así, si actúan unos 200 en el metro cada día, es como para pensárselo. O sea,
sí,
es como para pensárselo. Y además, lo que comentaba
lo
también...
Tiene que, la última vez que subió en el metro le robaron la cartera, no ha vuelto a subir. Hace como 3 años. O sea, que ahí está un poco el ejemplo, que si vas un poco, pues eso, descuidado, pues sí, habiendo 200, pues tienes altas posibilidades. Si no vas atento de que te roben la cartera, claro.
Y además lo que decía también Vicente, que lo que llama más la atención es que son mafias, ¿no? Que recogen a todos estos rateros, los van soltando por la red de metro y luego los recogen para ver lo que han recolectado.
Pero, hubo un juez que determinó, por ejemplo, que uno de estos grupos mafiosos no se podía acercar al metro. No sé si os acordáis.
Sí.
La banda de no sé qué. Entonces no podía acercarse al metro, pero es que eso no es una solución. Si no se van al metro, pues irán a la Plaza de Toros o al Bernabéu.
Sí, a mí me da igual que me roben, claro, en el metro, claro, que en Gran Vía, ¿no? Lo que quiero es que no me roben.
Lo que no puede ser es que acumulen 100 y pico delitos cada uno de ellos.
En fin, bueno, pues cuidadito, si van a meterse en el metro, las pertenencias, sobre todo el móvil, como decía Roberto, bien
pegado. De tal manera que menudo fomento del transporte público estamos haciendo, Begoña. Los trenes llegan tarde, no hay maquinistas, vamos como latas de sardina y encima te roban. Por favor, coja el vehículo privado.
Como te diga Carmena, si haces eso y aparte que animas a la gente a alquilar los pisos en Airbnb, bueno, ya te va a querer para siempre.
¿Qué va a pasar en septiembre, en octubre, cuando cierren la Gran Vía? A ver,
no, ¿qué pasa ya? Vicente, que yo el otro día fui a hacer una historia a Gran Vía del tema de los manteros y estuve 40 minutos para recorrer el tramo que hay entre el cruce de Gran Vía con Alcalá y el parking de Vázquez de Mella.
¿Cómo ibas? Son, ¿En qué ibas?
En coche. Que son 300 metros, a lo mejor,
muy poco.
40 minutos. O sea, que es lo que vamos a tener a diario. Ya.
Hombre, si una no vez, te parece disuasorio ya eso.
Lo que una vez se acostumbre ya la gente a, supongo, a que la Gran Vía está cortada, ya no pasaremos por ahí, y el atasco irá a los bulevares.
Pero es que
los
bulevares no son capaces de absorber más tráfico, porque han dejado...
Oye, encima
uno
han dejado
para,
el carril
uno,
ese...
Uno para bici, que va, claro, por cierto, no va nadie.
Pero mira, el otro día me pasó a mí una cosa...
Y el privado, perdona, Begoña,
no,
y el
no,
privado.
Termino, perdona,
¿qué pasa? Que todo el mundo se mete por un único carril, que es lo único que hay. Es que es una vergüenza. Es que no hay nadie en el carril bici.
Te iba a contar lo del carril bici. El otro día no fue en los bulevares, fue en Santa Engracia, yendo pues desde... Lo había cogido más o menos donde está el canal, ¿no? Para subir hacia Cuatro Caminos. Bueno, pues ahí lo mismo. Hay un carril bici que no utiliza nadie y de repente veo un chaval con una bici con un carrito detrás por uno de los carriles de coches que dices que ya van petados. Y le pito, le digo, tío, ¿tienes un carril bici? Y dice, ya, pero es que como tengo que girar justo hacia el otro lado, luego no puedo. Y claro, ¿le entiendes?
En esta ciudad de los mundos de Yupi que estamos construyendo, que nos dicen que vayamos todos, y esto es literal, en patinete o vayamos en bicicleta, de verdad que el tapón... Es que la gente... Yo mantengo siempre la misma teoría. Es que la gente va en coche no porque le guste ir en coche,
porque
sino
no te
porque
queda
no te queda otra. Si vives en Fuenlabrada y tienes que irte al norte de Madrid, ¿cómo vas? ¿En patinete? Es que me parece una broma todo. O sea, porque es que no hay transporte público que conecte dos... Mira, yo vivo en el oeste y trabajo en el este. Es que no hay ningún transporte público que haga ese giro, porque está el Pardo y no vamos a destruir el Pardo. Con lo cual, todas las miles de personas que viven en el oeste y que trabajan en el este, pues tendrían que tardarse en llegar una hora y media. Es que no puede ser.
Y luego hay otra cosa. Cuando empezaron con las restricciones, que ya las volveremos a vivir en invierno, porque ahora y tal, bueno, pues los índices de contaminación no son noticia, pero cuando vuelvan otra vez a subir y vuelvan a aplicarse las medidas anticontaminación, a mí me hace mucha gracia, porque es que parece que todo el mundo entra a trabajar a las 10 de la mañana y vive al lado de su casa y tiene una puerta de metro en su casa y otra en la puerta del trabajo.
Y todo el mundo tiene 30.000 euros para comprarse un coche eléctrico.
No,
todo
pero
el mundo
es que
lo sabe.
Además, dices, por ejemplo, si entras a trabajar, como hemos estado nosotros, a las 6 de la mañana, a esa hora no... O sea, abre el metro a las 6 de la mañana, pero tú no puedes coger el metro para estar en el trabajo a las 6 de la mañana. Entonces, cuando ponen en vigor esas restricciones, deberían ser 24 horas de transporte público, y si no, no le puedes exigir a un tío que utilice el transporte público.
Claro, yo creo que eso sería lo lógico, ¿no? O sea, que en situaciones así, como ocurre en Francia, no lo paga el Ayuntamiento de París, lo paga el propio Estado. Uh-huh. O sea, es el propio Estado el que, el Ministerio de Medio Ambiente francés, el que sufraga que se, durante los días que esté por contaminación restringido el tráfico, sufraga el transporte público a todos. Y es gratis. Y es algo que se debería
hacer. Pero aunque
hacer
no
aquí,
sea gratis, si de verdad, lo que tiene que hacer es que funcione
si
todas
verdad,
las horas.
Claro, si de verdad lo quieren, claro, y todas las horas, quieren tomarse las medidas en serio. Yo no sé qué pasará cuando haya restricciones al tráfico, pero yo lo que veo, y he sido un firme defensor de semi-peatonalizaciones en zonas concretas y tal, por lo que estoy viendo, a medida, mira que Ola ya lo lleva diciendo tiempo, tú también, Begoña, no se está haciendo con mucho cuidado, se está haciendo
con
pensando solo en el peatón.
Se está haciendo a golpe de, mira,
no, porque
de,
hay
de,
calles,
de ocurrencia.
Hay hasta peatones, yo tengo amigos que no tienen coche, y que dice, joder, pero ¿cómo? Perdón, ¿cómo van a cortar aquí?
Te perdonamos.
¿Cómo van a dejar solo un carril para los coches? Y son peatones. Y ellos mismos lo ven, porque se dan cuenta cuando suben a un coche, pues que tardan en cruzar una calle 10 minutos.
Y aparte que no es sano. Si quieres luchar contra la contaminación, lo que tienes que hacer es evitar esos atascos que se forman. Porque contamina mucho más un coche que está en la calle media hora o tres cuartos de hora para recorrer, como
por
decía
supuesto,
Roberto, 300 metros, que uno que no lo hace.
Mira, o sea, primero te expulsan de la ciudad porque no puedes pagar el precio del suelo en la ciudad. Te tienes que ir a Casa Diego a vivir.
Casa
luego,
Dios.
Bueno, Y luego te dicen que es que no puedes entrar, que es que eres, estás contra lo sostenible, eres no sé qué, no sé cuántos, y que vayas en transporte público. ¿Pero qué transporte público? ¿Pero quién viene desde Humanes a, no sé, a Tres Cantos en transporte público? Bueno, se podrá ir, me imagino que se podrá ir en cercanías, pero tardas entre una hora y media, una hora y una hora y media.
Tres
sí. horas de transporte
público. Pero es que
encima,
Olaya, coges el transporte público y están los carteristas, o sea.
Y encima no hay, al final, no hay conductores.
Eso, y encima no hay conductores para coger. Es que,
ay, vale, que vamos vale, a emigrar vale, todos, ¿no? Vale, no sé, todos de España. Todo. Había una película, no sé, una película antigua, La Estanquera de Vallecas, que se ponía en una escena, se ponía a llorar uno y decía, ¿por qué llora? Y dice, es que España solo hay una. Y le decía al otro, es que si hubiera dos, nos iríamos todos para la otra.
Claro, sí, pues sí, es algo así muy parecido.
Oye, hablando de cómo está Madrid, también otro asunto destacado es ese revés que ha dado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Ayuntamiento de Madrid con su aspiración de luchar contra los pisos turísticos. Es verdad que es que son cosas muy difíciles de conciliar, ¿no? Por una parte, yo también entiendo a la Corporación Municipal, sobre todo a Calvo, que está empeñado en que los vecinos tengan derecho a vivir en sus zonas, en sus barrios, porque es verdad que eso, como lo han llamado, gentrificación del centro, ¿no? Eso de que se están convirtiendo prácticamente la mitad de las viviendas o más en muchas zonas, en muchas manzanas, concretamente en pisos turísticos, que además no es un señor particular que alquila su casa, que estaría más o menos, no sé, regulado, ¿no? Sino empresas grandes que compran muchas viviendas y las ponen en alquiler. Bueno, pues estas empresas han llegado y han dicho, oiga, ustedes, regúlenlo como quieran, pero no intenten acabar con ello, porque va en contra de la competencia. Uy, ¿y ahora qué pasa?
Nada, porque el problema es que cuando tú tomas una serie de medidas en la ciudad, el precio de la vivienda se dispara. Cuando tú eliminas, digamos, todo lo que es el tejido de barrio del centro de Madrid, es que ahí quedas una vuelta. Tú vas por el centro y no ves más que tiendas de imanes, de peinetas, de todo para turistas. Al final, eso lo que hace es que convierte la ciudad en un parque temático. Al tener un piso ahí, pues ¿qué hace la gente? Pues lo alquila, dice, porque me van a dar un dineral por todo esto. Es imposible convertir una ciudad en un parque temático e intentar, a su vez, que esa ciudad sea una ciudad habitable. La gente que queda dentro de esos barrios...
Habitable y con alma.
Claro, y con alma. Pero es que la gente que queda en esos barrios está harta... Tú imagínate vivir en un piso en cualquier calle del centro y que el 50 o el 80% de los pisos sean para turistas. El ajetreo que es, la imposibilidad de dormir, el ruido que hay. Pero bueno, es la ciudad que estamos construyendo hoy en día. Esa que te hablo de los mundos de Yupi, en la que todo el mundo va andando y todo el mundo se va saludando y no sé qué, no sé cuánto. Pero es que esa ciudad en Madrid es imposible. Es imposible porque está construida desde hace 5 siglos y es una ciudad radial. Es una ciudad donde la gente trabaja en el centro fundamentalmente. Y ahora mismo el centro se está convirtiendo, como te digo, en ese parque temático turístico y hace que todo esté patas arriba, absolutamente patas arriba. Es que en mi caso y el de mucha gente ya no vamos al centro. Es imposible. No puedes ir de compras. ¿Quién va a comprar en un sitio donde tienes que dejar el coche a no sé cuántos kilómetros, ir andando con la lámpara y con un paquete que pesa 2 kilos? Hasta poder llegar al coche, porque los parking están totalmente completos, porque todo el mundo intenta acercarse a meter el coche en el parking para comprar en la gran superficie o en la tienda más famosa que hay en la Gran Vía. Yeah. Es lo que está pasando. Mm. Yo soy muy negativo, pero es que es así.
No eres negativo, eres un poco realista.
La comisión, yo la verdad es que no entiendo muy bien la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia, porque ella dice por sí misma que defiende el interés general. Pero vamos a ver, el interés general es defender a tratar de defender a todos, no solo tratar de defender a los que van a montar un negocio. Porque lo que argumenta la Comisión Nacional de la Competencia para anular estas restricciones y estas limitaciones a los pisos turísticos es que, claro, que va a ser que los pisos turísticos que estén ahora sean más caros. No. Igual lo hace, lo convierte en que sean más caros, pero lo que no podemos aguantar más es más pisos turísticos en el centro de Madrid.
Es
porque es que es insoportable. Están convirtiendo, como dice Vicente, la ciudad en un parque temático, está llegando los fondos de inversión, los fondos buitre, están llegando con los millones y comprando a un precio alto y están haciendo que vayas a vivir, intentar de vivir a Lavapiés, y ya Lavapiés está imposible.
No, que al final va a ser Lavapiés, hace 2 años, Sueca, Lavapiés, el centro, bueno, van a ser parques hasta temáticos.
Hasta Vallecas ya se está convirtiendo en una zona que no es del todo barata para vivir. O sea, que ya se está desplazando fuera de la M30, porque dentro de la M30 para el madrileño de toda la vida ya está imposible vivir. Se está subiendo los alquileres a jubilados, se está subiendo los alquileres a los que tenían renta antigua. La gente se quiere cambiar de piso y no puede. Los caseros están viendo que hay negocio y que, claro, su vecino tiene un piso turístico y cobra 1000 y yo llevo con este alquiler 800, se lo voy a subir a 950. Claro, está haciendo que la vida se encarezca de una manera que fomentando la burbuja, porque todo esto hay que sumarle, claro, que muchos fondos de inversión están comprando edificios enteros en Gran Vía, en muchos sitios, y ya pues estamos deshumanizando la ciudad.
Pero o sea, yo el otro día que fui a hacer el tema, ¿ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en estos 4 años?
¿Ha hecho uno?
Digo, cero.
Bueno, ¿cuántos ha hecho la comunidad?
Cero. Pues también cero.
¿Cuántos tiene el IVA vacío? 600. Pues,
claro.
La comunidad ha hecho, o sea, el Ayuntamiento ha entregado 60, porque yo estuve en una de las entregas de llaves, y está en proceso de entregar antes de que acabe la legislatura 300 o 400. 300 todo
pisos,
fuera.
300 pisos. ¿Qué hacemos con 300 pisos? Ya, pero es que estamos hablando de cientos de miles de personas que no tienen acceso a una vivienda.
Sí, está claro. Pero ya me has perdido el hilo. Hola, ya que iba a decir algo. Que...
Ya las perdí.
Vamos a ver.
Había... Ah, no, mira, que el otro día, no, por poner un ejemplo, me fui. Tiene que ver con esto, pero no tiene que ver. O sea, tiene que ver con los negocios, ¿no? Negocios para turistas, tiendas, etcétera. De lo que le ha pasado a la Gran Vía. O sea, el otro día digo, fui a hacer un tema ahí al centro y digo, me voy a tomar un pincho de tortilla a media mañana. No encontraba un bar. No encontraba un bar para tomar. Y con la de bares que había antes
en
Gran Vía, en las aledañas. Por Gran Vía, en las aledañas me tuve que bajar hasta, pues abajo, casi con...
Son todas franquicias, con el, además,
todo franquicias, ¿no? Es increíble. El otro día lo hablaba con un amigo que Andalucía. Y dice, joder, qué barato todo, el pescado, el no sé qué, el cazón. Y iba por el paseo marítimo, había 50 bares y ninguno era franquicia. Y ahora aquí en Madrid, todos son franquicia. Sí. No hay ni el bar Pepe de toda la vida.
Ahora, también te digo una cosa.
Pepe llevaba mucho mejor el bar. Claro, papá Pepe llevaba mucho mejor el bar. Pues esa frase típica ya no la vamos a pronunciar. Porque es que se están cargando todo.
Pero
todo.
Bueno, y hay otra cosa que también es otro fenómeno que a mí yo casi lo agradezco. Y son chinos que se quedan con bares de los de toda la vida, ¿no? De los de tal. Pero oye, es que lo clavan. Es que yo me acuerdo donde yo vivía antes, en la calle Fernández de los Ríos, había un bar que se llamaba Garmar, pues que supongo que sería García y Martínez, pues de estos de toda la vida, ¿no? De dos señores que se jubilan y tal. Y se han quedado los dos chinos, o unos chinos, una familia de chinos con el bar. Pero ahí ese, y en la acera de enfrente, un poquito más arriba, otro exactamente igual. Y un poquito antes de llegar al bar de Castro, otro igual. Que se quedan los chinos, sí, con los bares, los mantienen igual. Vamos, no les cambian ni los azulejos. Es que sí, yo creo que ni los lavan.
Del periódico hay uno de,
y se
de
quedan chinos. Y hacen, pero espérate, que es que hacen callos. Hacen tortilla de patata. Y lo hacen igual. Ole.
Hay un bar de ciudadanos chinos que lo han comprado. Porque era un bar que estaba medio muerto.
Dices lo de ciudadanos chinos para quitar, así como para que suene peor, menos
bueno,
mal,
chino,
¿no?
Me
que
da igual, o sea,
de chinos,
no,
de chinos.
Me da lo mismo, chinos, o sea, pues chinos. Y la verdad es que mantienen la tradición del bar de toda la vida y está hasta arriba todos los días. Hace muy buena tortilla.
Hacen desayunos, tienes la tortilla, pero ya te digo, estos hacen callos. O sea, hacen callos, tienen zarajos, tienen, no sé, bueno, es verdad que también los chinos son muy de casquería, ¿eh? A ellos les gusta mucho.
Sí, casquería, sí.
La casquería,
no,
digo.
Pero que eso pasa en muchos sitios de Madrid, ¿eh? Eso, en Hortaleza también, al lado de la uva de Hortaleza, que está muy cerca de donde trabajo yo, también hay un par de ellos y están siempre llenos, ¿eh? Y tienen su fútbol. Y le vas ahí a tu fútbol, y tus bravas, y tu caña, y tu tapa.
Y tus palillos en el suelo.
Los chinos no mandan la tradición
madrileña.
Tus palillos y tus servilletas en el suelo.
Han tenido que venir del lejano oriente para que mantengamos la tradición. O sea, que mándame moles, la verdad.
Ay, madre, que
pero bueno, que en cualquier caso,
churros pisos, tenga que ir a un chino.
Lo de los pisos turísticos, vamos a ver. Lo que había hecho José Manuel Calvo, el concejal de urbanismo, era hacer una moratoria un año, ampliable a otros dos, para que no, mientras se establecía la nueva normativa, que no se abrieran más pisos. ¿Eso va contra la competencia? Hombre, un poco va contra la competencia. ¿Que cada vez tenemos más pisos turísticos y es una lacra que tenemos que frenar? También es verdad. Pues ahí hay que equilibrar,
está,
¿no?
Claro.
Hay que equilibrar. Por ejemplo, en el caso de San Sebastián y del otro lugar, no me acuerdo qué otra ciudad era, lo que habían establecido es que solo se podía hacer piso turístico un bajo o un primero. Uh-huh. No valían otro tipo de pisos. Luego también...
Hombre, aquí lo que pretendían
Madrid,
era que tuviera que tener un acceso directo para que no molestara, por ejemplo, a los vecinos, que tiene mucho sentido.
Distinto a la calle, tiene mucho sentido y está bien. O que como máximo pudieras alquilarlo 90 días al año. En cualquier caso, el ayuntamiento es que no tiene, está regulando un poco sobre vacío, o sea, está yendo sobre un terreno que no controla muy bien, porque es que no se sabe, en teoría quien tiene que regular es la Comunidad de Madrid, es el gobierno regional que tiene las competencias de vivienda en este.
Sí, pero también ahí cabe una ordenanza municipal.
Cabe ordenanzas municipales, pero ya vimos que la justicia le tumbó una al ayuntamiento. Ahora vemos que competencia le tumba la otra. Están un poco a ciegas tratando de regular de una manera que se concilie la vida de los vecinos con los intereses privados, aunque mal la vida de los vecinos, porque es que los barrios se están deshumanizando, pero no está saliendo. Así que, no sé.
Yo algo que tendrán que hacer, tendrán que dar con esa medida.
Sí, tendrán que dar con esa medida, o tendrán que regular la comunidad autónoma, o tendrán que regular el gobierno y decir, mira, ya estamos cansados de piso, es que nos estamos cargando el país. También es cierto que tú hablas con los demás y dicen, tú cuando vas a París o a Londres, ¿no tienes la sensación de que también está construida para los turistas?
Sí, parecen decorados.
Cuando vas por el centro, por Piccadilly Circus, pero hay algún pub.
Podríamos imitar lo bueno, no lo malo.
Pero también igual es que es la tendencia de todas las ciudades de Europa, ¿no? De las grandes capitales, de que su centro neurálgico sea tal. Lo que pasa es que, claro, era tan bonito irte a comer a la cafetería a la Nebraska de Gran Vía. Uh-huh. Había una Nebraska en Gran Vía, que tú te ibas ahí, te comías un sándwich que estaba riquísimo y estabas en tu taburete en una butaca que habías estado sentado un señor hace 40 años en la propia Gran Vía, y uh-huh, tenía su magia, y tiendas, la tienda de sombreros,
ahora te vas de Manteros.
O sea, la cafetería Manila, ¿os acordáis?
Claro, Manila, la juguetería que ya cerró, uh-huh, aquella juguetería con peluches enormes.
Ruiz, ¿no era? Claro, peluche sí, Ruiz, sí, o sí, que Ruiz. No, era años. No sé qué Ruiz, era un nombre compuesto.
Era por la red antigua
compuesto
también.
Ahora te puedo decir
negocios,
de Manteros, vas viendo
había historia,
de
y
vas.
En la Gran Vía había historia, ahora no hay historia. No hay historia, no hay nada. Eso sí, unas aceras anchísimas.
Y los Manteros que decía el otro día Roberto, ayer lo comentábamos, que bueno, pues es que aparte de la lasitud con la que el ayuntamiento ahora mismo está tratando, quizá por aquel episodio, ¿no?, de Lavapiés, que costó la vida a un señor, que al final luego, bueno, pues se ve que no tiene nada que ver con que fuera Mantero, podía haber sido, no sé, cualquier otra cosa, heladero. Pero al final, pues por esa que dirán, yo creo, ¿no?, un poco del ayuntamiento, han relajado la presión sobre los Manteros, y es que ahora mismo como setas.
O sea, entonces, ¿para qué están las ordenanzas?
Es que una chavala sevillana, seis vértebras rotas, pero, o fracturadas, porque la arrollaron cuando salían corriendo para huir de la policía en el momento. Y claro, es que se establecen pues hasta 70 Manteros. Y ayer lo comentábamos. Yo, evidentemente, me da mucha... Me da pena, puedo sentir empatía hacia la situación personal de cada una de esas personas que llegan a España con el objetivo lícito, completamente normal, y que lo haríamos todos, de buscar una vida mejor. Pero al final es que a quienes están machacando es a los comerciantes de esta zona, que llevan toda la vida pagando impuestos y que están ahí, también tienen derecho a vivir.
Pero ¿no? La ley no es igual para todos.
No.
Luego si yo tengo que pagar una licencia por hacer una obra en mi casa, porque lo dicen las ordenanzas, y las ordenanzas, y la pago, si las ordenanzas dicen que no puedes vender en la vía pública, pues no puedes vender. Es que lo demás es una dejación de funciones. Lo demás es tomar el pelo a los cientos de comerciantes, estos que estábamos hablando ahora, que hay en el centro, que pagan sus impuestos religiosamente, y estos señores no pagan absolutamente nada. Que a mí me parece que humanamente hay que buscar una solución, por supuesto, sí, claro. Pero la solución no es llenar toda la Gran Vía de mantas que no puedes andar, que se produce una avalancha y se llevan a una señora por delante. O sea, la solución no es quitarle el pan al que está pagando en su tienda. El otro día, porque esto no pasa solamente en Madrid, pasa en Barcelona. El otro día estaba escuchando al presidente de la Asociación de Empresarios de Barcelona, de comerciantes, que había locales que habían perdido un 60% de sus ventas, que había locales en los cuales no se podía acceder porque estaban rodeados de mantas. Pero esta gente no tiene derecho a nada.
Y aquí está pasando, lo mismo. Está colocando también en las aperturas, en las entradas de las grandes tiendas, y cualquier día lo alertan los vigilantes de seguridad. Puede haber una evacuación y se puede producir un desastre total. Y lo de la chica esta sevillana, que ella misma lo decía, dice, yo, mira, yo hablaba con ella por teléfono, mira, es que yo no soy racista, pero es que claro, es que han ejercido la violencia sobre mí, y de alguna manera se tiene que parar esto, ¿no?
Pero es que luego que se cumplan las ordenanzas no es ser racista, es que claro, llegamos a un punto de verdad que
luego,
es que
no sé si es exceso de celo o también los sindicatos policiales.
Es que además tú no estás en contra de estos señores porque sean negros,
sino porque
te han arrollado.
Yo estuve 2 horas por Gran Vía yendo delante y viendo un poco cómo actuaban. Hay policías municipales que hacen la ronda de vez en cuando, y cuando llegan, le miran al subsahariano porque le conocen, al de Ghana o al de Camerún, y le hacen con una mirada como...
Anda ya.
Anda, venga, tira para allá, se van un poquito unos metros y cuando se va la policía vuelven. Solo son los secretos los que actúan. ¿Por qué? Porque, claro, es que abrir un expediente, ponerte a perseguirlos... Claro, es...
Te quitan la mercancía y luego vuelven a salir.
Quitan la mercancía y vuelven a salir. Y luego hablas con ellos y dicen, no, es que son sin papeles. Pues muchos de ellos no son sin papeles. Muchos de ellos tienen el NIE. Entonces, es que dicen que no encuentran trabajo. Y aquí, pues igual, puedo ganar entre 10 y 15 euros al día. Con eso me pago la comida y me pago la alimentación. La claro. Y luego, pero claro, es que se puede actuar. Porque ayer... Mira, ahora se está hablando mucho de todo el tema de los manteros. Alicante. Uh-huh. En Alicante, en el puerto principal de Alicante, había manteros por todos los lados. En muchas ciudades, en Benidorm.
En ciudades turísticas, ahora mismo, turísticas, todo.
Claro, pues ya no hay. ¿Por qué? Han creado una unidad especial de vigilancia de la venta ilegal en las calles de los manteros. Y no hay. Han reforzado, tienen sus agentes y no encuentras en ninguna ciudad de Alicante. Pues es algo que tendrá que hacer Barcelona o Cataluña y algo que tendrá que seguir Madrid, que es crear una unidad especial para ello. Porque si no, el caso de esta chica sevillana no es el único, vamos a tener que lamentar igual algún día alguna noticia mucho más grave con esto.
Pues sí, la verdad
y luego
es que...
llegar al... Claro, esto es como la punta del iceberg. Hay que llegar al de la mafia y al que le vende los productos falsificados. Hay que llegar ahí, que no sé quién será, pero hay que llegar ahí.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Oye, y otra cosa que a lo mejor no es de lo más destacado. A mí que me gustan estas cositas así más ligeras, porque luego lo contamos. He visto también en el mundo, Roberto, lo del Hyperloop. Yo no había oído hablar de un tren que va a viajar a 1.200 kilómetros por hora, que es una barbaridad, que se va a hacer en Málaga, aunque bueno, todavía le queda camino, porque necesita 126 millones en ayudas. Va a hacer la Virgin, la empresa esta del millonario inglés, y bueno, pues se supone que va a ser el transporte...
126 millones en ayudas, que lo vamos a pagar nosotros... El
hombre, pues
de
espero
Virgin.
Que no, espero que no.
Ya
no
sé, tenemos.
Pero ayuda, bueno, en ayudas, pero pueden ser también de otra financiación de otras empresas privadas, no tienen por qué ser ayudas mira, estatales.
Si, no sé si por qué me da que al final pagamos nosotros.
Si funciona, ya tenemos. Este sería el cohete y con el ordenador de Olaya, con el móvil de Olaya a la luna.
Nos ponemos en la luna, ¿eh? O donde, pues mira, o en la gran. Menos en la Gran Vía, tardan menos en llegar a la luna que a Vázquez de Mella.
1.200 kilómetros por hora, no me lo creo.
No, ni yo, pero tampoco, tú fíjate, hace 100 años, pregúntale tú a uno si vas a poder tener un móvil con todas esas cosas que llevas en el tuyo.
Me parece demasiado.
Yo te digo una cosa.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Sí,
como dice
todo lo que sea invertir en I+D+I, a mí me parece bien. Y este es un acuerdo, a parecer, del Ministerio de Adif con la empresa esta privada Virgin Hyperloop One. Y si se desarrolla, todo esto genera empleo, se desarrolla un centro tecnológico de innovación, etcétera, y para probarlo, y pues todo eso va a traer, todo eso es traer riqueza, porque si...
Dice, la creación del tren conlleva innovaciones materiales, sistemas de levitación magnética, seguridad en túneles, técnicas de electrónica, telecomunicaciones y telemática. Mira, lo del sistema de levitación magnética, eso es mi primo, es una máquina.
Pero eso, esa historia de la levitación magnética ya se ha venido hablando desde hace muchos años. Y yo no sé si se ha conseguido. No sé si en algún sitio de Japón o en China han conseguido elevar. Claro, la
qué poca fe,
ya,
te veo muy antiguo,
es que
¿eh?
Es
te veo muy antiguo,
la
Haya.
Que es lo que hace claro, que el tren pare. Entonces, bueno, que se puede ir, pues a lo mejor, no sé, yo soy muy ignorante para estas cosas.
Bueno, no sé, pero en fin, a mí me hace ilusión pensar que algún día podremos viajar, aunque sea con garrota, a 1.200
kilómetros
por hora.
Kilómetros por hora, imaginaos si ese tren tiene un accidente.
Pues,
o sea, no eso queda. Es como el chiste de gira.
A ver, pero eso mira los
ahí,
aviones.
Que nadie sople porque tiene que venir el forense.
Pero ¿sabes? Mira los aviones.
No, los aviones van a 900, 900.000. Son
sí,
más que un avión.
Pues más que un avión.
Ya, bueno, pero que yo te advierto, entre dármela a 900 o dármela a 1.200 me da lo mismo, ¿eh?
Bueno, también publicamos nosotros ayer que se ha presentado en Marbella un vehículo que vuela. Que creen que la compañía que lo está haciendo, que cree que en 10 o 15 años puede estar sobrevolando la ciudad de Dallas.
Pues fíjate tú, los controladores de
en
Dallas,
plan,
lo contentos que tienen que
en
estar.
En plan Blade Runner. Luego no, tendrán que salir más plazas. Y además el controlador aéreo en este país es una bicoca. Porque es una posición, no tienes que tener ninguna carrera, tienes que saber inglés, pasar un examen, un psicotécnico, y no cobran mal, ¿eh?
No, cobran una pasta.
Cobran bien.
Cobran una pasta. También es verdad que tienen mucha presión.
Sí, eso.
Oye,
verdad.
Y otra cosa, la ABC, para que no vaya ni para uno ni para otro, arranca o abre la edición, por lo menos la digital, que es la que he visto yo a primera hora, con el tema de la fuga de empresas de Cataluña. Ya da cifras, ¿no? Dice que 2.000 empresas han salido de Cataluña este año, la mitad se han venido aquí a Madrid desde el 1 de octubre, y que, bueno, no, concretamente entre enero y junio de 2018 han confirmado la salida de Cataluña y allí siguen tan contentos.
¿Tú
no
vivías
en
una empresa? ¿Pondrías tu sede social en Cataluña
yo no,
hoy en día?
Yo no, pero vamos, por muchos motivos. No solo por de repente pensar que me puedo encontrar en otro país, sino
en un país fuera de la Unión Europea. ¿Quién va a abrir ahí? O sea, lo que están haciendo es, pues eso, 2.000 empresas que se han marchado, que no quieren ningún tipo de problema. Pero es que yo creo que al gobierno catalán le da exactamente igual. Ellos, mientras se vayan colocando, vayan
Pero
haciendo...
bueno, que al gobierno catalán, porque han entrado en esa espiral de locura y de ponerse unas orejeras que no les permiten mirar más allá de lo que les de su ombligo independentista, a mí me preocupa también que haya un montón de catalanes que están apoyando esa no sé cómo llamarlo, ¿no?
Que los catalanes da igual, o sea, que a los catalanes independentistas, a esos 2 millones de catalanes que no se sienten españoles.
Pero es que hay empresarios.
Que se vayan empresas,
es que hay empresarios muy potentes, Roberto, porque que no me pega.
Pero en los medios de comunicación que consumen y en el entorno que viven, eso no llega. No llega, no permea.
Pero el chiste total es que abres embajadas para traer financiación extranjera y se te están yendo las de tu propio país. Pero ¿quién va a venir?
De tu propio país y otros.
No, pero ellos no abren las embajadas para eso. Las abren también para
hacer lobby con gobiernos extranjeros.
Efectivamente, y para dar una imagen de que aquí en España somos unos represores, que hay presos políticos,
eso,
en fin.
Sí, todo eso con sueldos millonarios.
Que también, porque ya quisiéramos nosotros. Oye, que ya se me ha hecho muy corto lo de la capacidad. Sí, de síntesis, no sé si lo hemos hecho. Ya lo de Casado, pues que no aparece el ordenador, ya está, resumido.
Ya está.
Que son casi las 10, todavía no os vais de vacaciones, no puedo, os voy a seguir viendo estos días por aquí.
Mire, haré salidas.
Bueno, pero la semana que viene te veo. Roberto, seguro que sí, porque tú ya te has ido de vacaciones, además te has ido muy lejos. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Y a ustedes les escuchan, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos ahora en unos segunditos después del boletín informativo, que es, como saben, a las horas en punto aquí en Onda Madrid. No se vayan hasta ahora.